Había rumores y se confirma, Patricia Millán, nuestra librera favorita, estará los martes de verano en cultura.eu con las recomendaciones literarias para este verano. ¿Qué tal estás, Patricia?
Arracha León, pues muy bien, muy contenta de seguir aquí todo el verano.
Qué guay, te gusta eso de que había rumores, tal cual.
Sí, hombre, sí. Carla bueno, siempre bien, Carla claro, siempre nos sienta bien.
Claro, era la excusa también para recordarla, porque hoy hace un año que moría Rafaela Carrà con 78 años. Y bueno, pues qué menos que recordarla. Algún día pues traeremos algún libro sobre Carrà también, ¿no? Sobre la música
no?
italiana.
Pues le damos una vuelta. Artistas, algo hay, a ver, hay.
Algo o sea, hay, que... vale. Artistas censuradas por el Vaticano, esto también es interesante. Pero bueno, hoy nos vas a traer a otro autor que nada que ver tiene con esto, ¿no?
Nada, nada. Hoy vamos a arrancar la sesión estival pues con un autor que me gusta muchísimo, que además nos está ofreciendo una interesante variedad de registros literarios, lo que va a permitir que, bueno, que los lectores que nos escuchen se puedan acercar a él como más les apetezca. Se trata del estadounidense Chris Offutt, que nació en 1958, comenzó a publicar en 1992, aunque en España no le hemos conocido hasta el año 2019, cuando dos editoriales se lanzaron a publicar su obra, que además tampoco es demasiado extensa. Por un lado, la editorial Sajalín estaba publicando su obra de ficción, incluyendo novelas y relatos, y por otro lado, la editorial Malas Tierras está trabajando en su obra de no ficción, que abarca hasta el momento dos libros de memorias traducidos. Y nada, hoy vamos a revisar un poquito por encima su obra, empezando por la no ficción.
¡Qué bien! Me parece estupendo. Vamos a conocer, por lo tanto, a Chris Offutt y, por supuesto, su obra. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle. Grande siempre Johnny Cash, que nos va a ayudar, ¿no? Nos pone el contexto musical para conocer un poquito la figura de Chris Offutt, que bueno, pues que tiene una biografía particular, ¿no?
Muy particular, si entramos un poquito en tono. Porque vamos a hablar de Chris Offutt. Chris Offutt nació en Lexington, en Kentucky, hijo del también escritor Andrew Offutt, y creció con su familia en Haldeman, una pequeña antigua comunidad minera ubicada en el condado de Rowan, cerca de las montañas Apalaches, al este de Kentucky, que es un pueblo pues, que a día de hoy ya no existe. Offutt dejó la escuela secundaria con la intención de unirse al ejército, pero fracasó en el examen físico. Y posteriormente asistió a la Universidad Estatal de Morehead y se graduó con título en teatro y licenciatura en inglés. Después de la universidad hizo autostop por todo el país, tomando más de 50 trabajos a tiempo parcial, y fue entonces cuando empezó a escribir.
Fíjate con qué vida ya, ¿eh?
Ya tiene una vida súper interesante que además se va a ver muy reflejada en su obra. Más tarde asistiría al taller de escritores en Iowa, donde tuvo como profesores, entre otros, a James Salter. Uh-huh. Y es bastante relevante, como decíamos, quién fue su padre, porque su padre es el eje de uno de sus dos... ha escrito tres libros de memorias, dos publicados en España, y uno de ellos se publicó en 2019 y se titula Mi padre, el pornógrafo.
Bueno, pues cuéntanos.
Bueno, pues cuando Andrew Offutt, su padre, murió, su hijo Chris heredó un escritorio, un rifle y 800 kilos de pornografía.
Ah, no sabía que el porno se pesaba, ¿no?
Sí, sí. De hecho, si buscáis en redes fotografías de Chris Offutt, hay una mítica, que es él sentado en una silla como muy desvencijada, con un rifle al hombro, y detrás cajas y cajas y cajas llenas de libros pornográficos.
Vale, es con su herencia, ¿no? Es una foto
foto de su herencia. Ajá. Y bueno, pues su padre fue considerado el rey de la pornografía escrita del siglo XX, con una carrera literaria que comenzó pues, como un medio para pagar la ortodoncia de su hijo, y que pronto cobró vida hasta alcanzar su punto álgido en la década de los 70, cuando la popularidad de este tipo de novelas llegó a su apogeo. Con su esposa, que hacía de mecanógrafo, escribió desde su casa en las colinas de Kentucky, encerrado en una oficina en la que nadie más se atrevía a entrar, cerca de 400 novelas. En verano de 2013, Chris Offutt regresó a su ciudad natal para ayudar a su madre, que ya era viuda, a salir de la casa de su infancia. Empezó a leer los manuscritos y las cartas de su padre y por fin tuvo la oportunidad de conocer a aquel hombre difícil, voluble y a veces cruel al que había amado y temido a partes iguales, y se dio cuenta que esa ausencia de su padre podía dar un poco de sentido a su propia vida y a su legado. hasta que él mismo no fue padre, no fue entonces cuando empezó a reflexionar en la literatura sobre la figura, paterna, ¿no? Y entonces en Mi padre el pornógrafo lo que hace es, por un lado, un afán por recopilar la obra de su difunto padre, pero al mismo tiempo descubre que puede encontrar algo más allá de esa figura de eterno adolescente, solitario y huraño, que vendía seguros por el día y que luego se entregaba a la escritura y a su vicio de la pornografía y de la bebida por las noches, ¿no? Dando lugar a situaciones que Chris describe casi como paisajes de terror.
Wow, es que ya solo, ¿no? La herencia que recibe, ¿no? Con ese, bueno, el escritorio, pues es muy romántico y demás, pero...
No sé si romántico, pero...
El escritorio, bueno, chica, pues no sé, ¿no? El escritorio no te parece romántico, pero lo del rifle y los 800 kilos de pornografía...
Tiene su encanto.
Sí, es como un pasaje de terror, o se puede considerar tal cual. Bueno, y como decías, ¿no? Uno de sus libros de no ficción...
Eso es, pues, es una historia, pues eso, Mi padre el pornógrafo es una historia que indaga en la memoria de su padre, al que llegó a temer, al que nunca llegó a entender y que se movía un poco entre el deseo de ser reconocido como escritor y al mismo tiempo la vergüenza por lo que escribía, ¿no? Que le llevaba a usar pues cerca de 20 seudónimos para todo aquello que publicaba. Y de esa obra de
Pero
Mi padre, el pornógrafo,
al padre.
Y de esa obra vamos y de esa visión de esa paternidad ausente vamos a llegar a su otra obra memorística que también ha publicado Malas Tierras. Se titula Dos veces en el mismo río y se ha editado este mismo año. Es bastante curioso porque es el primer ensayo que publicó y lo hizo en 1993, tan solo un año después de publicar su primer libro de relatos. O sea que en aquel momento no tenía más producción literaria, tenía un libro de relatos y esto. Y bueno, como habíamos comentado antes, a los 19 años a Chris Offutt ya se le había cerrado las puertas del ejército, del cuerpo de la paz, de la guardia forestal y de la policía. Así que decidió abandonar el hogar en las Apalaches y se dirigió hacia el norte para dar comienzo a una serie de viajes que lo llevarían de costa a costa por Estados Unidos, un país lleno de vagabundos, de bichos raros, en busca, bueno, pues de trabajos temporales que le ayudaban a ir sobreviviendo en cada sitio una temporada y cuando se aburría pues pasaba a otro sitio y pasaba a otro sitio mientras soñaba con la idea de escribir y de ser artista y iba rellenando diarios poco a poco. 15 años más tarde, Chris Offutt se estableció junto con Rita, su mujer, a orillas del río Iowa, donde descansa y escribe a la espera del nacimiento de su primer hijo. Y en esta obra memorística lo que hace es inicia ese camino distinto al emprendido años atrás, ese que le va a llevar hacia la madurez y va saltando entre sus viajes por Estados Unidos y su miedo a la paternidad en un viaje que va un poco hacia adelante y hacia atrás. Dos veces en el mismo río lo que tiene es un Offutt mucho más joven, mucho más vital, que nos regala unas memorias con mucho sentido del humor por encima de la ingenuidad de sus primeros viajes y de sus miedos, ¿no? Su estilo narrativo en las memorias es curioso porque a mí me parece mucho más rico en matices, mucho más mordaz incluso que en el aspecto más de ficción. Y a veces es muy divertido también, pero al mismo tiempo tienes un espacio para ver cómo va creciendo como escritor, para ver cómo haciendo reflexiones que nos llevan a nosotros como lectores más allá de su propia experiencia para centrarnos un poco a las nuestras y a nuestras cuestiones vitales.
Qué interesante. No sé por qué, quizás simplemente por el título, ¿no? Fíjate, bueno, Dos veces en el mismo río es un título precioso también, pero...
Sí, viene un poco de que él dice que no se puede entrar dos veces en el mismo río, que cuando entras dos veces en un río nunca es el mismo agua, ni eres el mismo hombre.
Oh, vale, qué bello. Pero Mi padre el pornógrafo, cuidado.
Hay títulos que atraen. Un día hacemos un especial de títulos que se venden solo por el título.
Venga, vale. Que además, ya te lo he contado antes, estoy dando demasiadas vueltas últimamente a los nombres y cuanto más tontorrones sean, mejor. Pero creo que nuestro protagonista de hoy, Chris Offutt, es un poco más intenso, ¿no?
Sí, un poquito más. Un poquito más.
Ahora vamos a ir con los trabajos de no ficción, ¿verdad?
Eso es. No, al revés, de ficción.
De ficción, exacto.
Sí, sí.
Y para hablar del trabajo de ficción de Chris Offutt, cambiamos de editorial y también de traductor, Patricia.
Pues sí, porque no lo hemos comentado, pero toda la obra, los dos libros que están publicados en Malas Tierras, están traducidos por C. Santiago. Y sin embargo, su obra de ficción está enteramente publicada por la editorial Sajalín y traducida también al completo por Javier Lucini. De toda ella podemos decir que toda su obra tiene mucho en común entre los libros y además con el propio Chris Offutt. Están ambientadas en ese espacio físico que domina como la palma de su mano, que es la topografía de Kentucky. Además, todos sus personajes tienen un carácter muy fuerte, muy árido, muy acorde con el propio entorno, que se debate entre la tradición rural y lo urbano. Y su obra de ficción podemos clasificarla, encasillarla más o menos dentro de lo que sería el noir sureño o las novelas redneck. Y bueno, dentro de su novela de ficción, de su producción de ficción, tenemos dos géneros, ¿no? Tenemos relato y tenemos novela. Vamos a empezar con sus dos colecciones de relatos. Kentucky Seco, que se publicó en 2019 y que fue además también la primera obra que publicó en inglés, y Lejos del Bosque, que se publicó en 2020. En el caso de Kentucky Seco...
Hablamos siempre en castellano, claro.
Siempre en castellano, claro. Sí. No se está traduciendo en el mismo orden, claro, en el que está publicado originalmente en inglés. Está... Bueno, hay algunas cosas que sí. De hecho, bueno, las últimas novelas se están publicando casi simultáneamente en Estados Unidos y en España, pero el resto sí que hay un cierto desajuste entre cuando se publicaron allí y cuando se publicaron aquí. Bueno, decíamos que Kentucky Seco fue la primera antología que publicó y es un homenaje a los de su casa, a su familia de Kentucky. Son una serie de historias en las que él quería que se sintieran reconocidos tanto en los sucesos como en la forma de hablar y de expresarse. Kentucky Seco hace referencia a un whisky seco que se maceraba en las propias casas y a través de esa referencia nos lleva a historias que se mueven entre lo tierno, lo deshumanizado, entre luces y sombras de una población maltrecha, pero siempre, siempre muy orgullosa y muy apegada a sus raíces. En su otra antología, Lejos del Bosque, nos vamos a encontrar con relatos que siguen un poco la misma senda, pero que además, con mucha belleza, nos hablan de una nostalgia a veces mal entendida, ¿no? Porque por sus historias pasan hombres que se fueron de un territorio que en realidad odiaban, como propio Kisofuz se fue de Kentucky, pero que al mismo tiempo era el único espacio que reconocían como un hogar. Y entonces sienten una especie de necesidad de volver a algo que no existe porque no van a encontrar lo que quieren. Mm. Yo creo que de todas las reseñas y comentarios que he leído sobre su obra, la mejor descripción que he leído de los relatos de Kisofuz es que son las historias perfectas para contar a la lumbre de una fogata en la montaña, ¿no? Que yo creo que eso nos da una idea muy clara de qué tipo de obra tiene.
Totalmente. Aparte que lo hemos visualizado y nos hemos visto ahí también, Patricia, ¿no? Entre esas montañas y esos bosques de Kentucky. Hemos hablado de los libros de relato Kentucky Seco y Lejos del Bosque, uh-huh, pero ahora tenemos que conocer sus novelas.
Eso es. Y hasta el momento tenemos tres novelas publicadas en España. En primer lugar, Noche Cerrada, que además Noche Cerrada es mi favorita porque dentro de ese mismo tono duro que mantiene, encierra algo tierno, algo incluso un poco romántico. Noche Cerrada nos cuenta la historia de Tucker, que es un joven que mintió para poder alistarse en la guerra de Corea, y en 1954, ya de vuelta en su tierra natal con $400 y unas cuantas insignias al valor, pues quiere llevar una vida aislada del mundo y de quienes lo pueblan, ¿no? Pero se topa con Rhonda, que es una joven de 14 años, a punto de ser violada por su tío, y el joven, pues con la ética que tiene, se ve obligado a impedirlo. Y esto termina con el mutuo enamoramiento de los dos jóvenes. Y hay algo muy sorprendente y que es un contraste precioso entre el candor y la inocencia que ambos tienen en la relación y al mismo tiempo ese entorno agreste. Y ahí es donde crean como una pequeña burbuja de romanticismo que, bueno, que luego la vida pues revienta bastante de forma bastante cruel, ¿no? A partir de este punto, de esta situación inicial, Offutt da varios saltos temporales para mostrarnos ciertos momentos cruciales en la vida de la pareja y qué decisiones toman y qué decisiones marcan el devenir de ambos y los definen, ¿no?, a través de la novela. Y no siempre las decisiones que toman vienen impulsadas por un acto noble, ni siempre se pueden definir como cosas buenas o cosas malas, sino que, bueno, Noche Cerrada, lo que nos habla es de una vida donde se sobrevive, pero no se vive con comodidad, ¿no? Y donde tomar buenas elecciones no siempre lleva a ese sueño americano de conseguir lo que quieres en la vida.
Mm. Noche Cerrada también deduzco, ¿no? Esa mentira, ¿no?, que tuvo que decir, ¿no?, ese joven para alistarse y demás, ¿no? Parece que está inspirado, ¿no?, en lo que le pasó.
Yo creo que al final va volcando su vida poco a poco en sus historias, sus paisajes y la gente que ha conocido, sí.
Bueno, como tantos y tantos escritores y escritoras, como no. Y nos quedan dos novelas, ¿verdad?, por nombrar, por lo menos, que además creo que forman una trilogía, nos decías antes, ¿verdad, Patricia?
Sí, son dos novelas de una trilogía, bueno, que en realidad solo se han publicado dos, en la tercera está trabajando todavía en ella, y que se han publicado casi simultáneamente, bueno, en el segundo caso, simultáneamente en Estados Unidos y en España, porque bueno, uh-huh, Offutt está funcionando tan bien en España y le está gustando a tanta gente que están animándose a adelantar un poco las traducciones y las publicaciones, uh-huh, ¿no? Se trata de dos libros, Los cerros de la muerte, publicada en 2021, y Los hijos de Shifty, publicada en 2022, hace nada, 4 mesecitos más o menos. En ambas, el protagonista es Mick Harding, veterano de guerra, agente de la División de Investigación Criminal del Ejército de Alemania, que regresa a su Kentucky natal, donde su hermana Linda trabaja como sheriff del condado, ¿no? Vuelve por distintas circunstancias, pero en ambos se da un asesinato en el condado de su hermana que le pide ayuda para ayudar a resolver. Ambas novelas sí que responden, yo creo que en este caso mucho más claro, lo que es una novela negra o un thriller en el sentido más clásico o más convencional, ¿no?, del término, aunque sigue manteniendo ese mismo tono que mantienen el resto de sus obras. Nos vamos a encontrar con esos pasajes que yo creo que desde fuera identificamos como plenamente norteamericanos, ¿no? Porque si nos hablas de ese mundo agreste, rural, de la América profunda, dura, con hombres que siguen las leyes de las autoridades, pero que sobre todo siguen las leyes al margen de lo oficial, ¿no? Que son las de las familias, las de las tradiciones, la ley del ojo por ojo, sobre todo dentro de los clanes familiares. Y en ese entorno que está entre lo rural y lo agreste de los bosques es donde, bueno, pues Offutt se mueve muy, muy bien y nos mueve a nosotros muy, muy bien y nos transporta pues bueno, a esos bosques de Kentucky tan, tan profundos y que dan un poquito de miedo a veces y que
totalmente
encierran muchos secretos.
Totalmente, totalmente. Ha sido un pasaje un poco oscuro, muy crudo, ¿no?
Sí, pero luego se lee muy bien. Sí, es cierto que su narrativa es como muy directa. Frases muy cortas, muy sencillas, muy precisas, pero que guardan ese mensaje de dureza, de que la vida es muy dura, de que hay que ser muy duro para sobrevivir en determinados ambientes y que, bueno, que también responde un poco a la propia vida que tuvo él, sobre todo en su primera juventud, que también, pues básicamente, pues, cuando se dedicó a cruzar el país, también era una vida muy dura, se encontró con muchas sorpresas y con muchas cosas que no esperaba. Y bueno, pues esto es un poquito lo que queríamos hacer hoy, que era revisar un poco su obra, que como he dicho, pues como hay memorias, hay relatos, hay novela, pues cada uno se puede acercar por donde se sienta un poco más cómodo. Yo creo que el que pruebe se va a quedar, también lo digo.
eso es malo. Tenemos la sensación, desde luego, de haber pasado buena parte de la tarde en Kentucky, y eso
un
no
poquito.
Es poco, Patricia.
Sí.
Patricia Millán, te esperamos aquí la próxima semana. Hoy ha sido Chris Offutt, el protagonista. ¿Quién sabe qué género, qué escritora será la
Daremos un
que
vuelco, que la gente no se relaje.
Buena semana, Patricia.
Igualmente, bye, Groarte.
Biararte Gustio y Ondo Izan, nos vamos ahora con la música que estará esta noche presente en el programa de Hondarribian Jazz, Irati Bilbao. Agur. Bye.